Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches. Seguimos dejando que la guitarra suene y hable. Va a ser una horita, dos horitas.
Dos
horitas.
Vamos a dejarlo
pues venga,
ahí.
Dos horitas, vamos a dejarlo ahí. Luis Ibarra, buenas noches.
Buenas noches a todos. Encantadísimo de estar otro domingo más de 10 a 12, si nos escuchan en directo o a cualquier hora, la que sea, si nos escuchan en podcast, con todos vosotros. Mila, para compartir, como tú decías, dos horas de flamenco, dos horas de guitarra. En un tercer volumen ya, tercer y en principio último, que dedicaremos a esta especie de antología de la guitarra con algunos nombres, todos no nos caben, porque no nos cabrían incluso haciendo una temporada entera dedicada a la guitarra. Ponemos, ¿qué ponemos? Pues bueno, hemos empezado con los guitarristas actuales, con los grandes maestros, con guitarristas un poquito más jóvenes. Vamos a continuar con esta generación que está entre los 30, los 40, algunos ya un poquito más maduros.
Y después, consagrados, pero en el presente,
¿no? Efectivamente. Y después vamos a terminar el programa de hoy con promesas de la guitarra. Guitarristas de veintitantos años, que ya algunos tienen sus trabajos propios, sus discos, están en órbita, pero seguramente es mucho más lo que tienen por delante que lo que tienen a la espalda, que todavía es muy poco.
Yo sigo reivindicando que hay pocas mujeres, pero es que hay pocas mujeres en esto de la guitarra, ¿verdad?
Hay pocas mujeres. Ya, por suerte, en este programa entran mujeres, porque, bueno, si hubiésemos tocado guitarristas del pasado, hubiésemos hablado de muchas mujeres en el mundo de la guitarra, y hay varias generaciones en las que apenas tiene presencia la mujer en la guitarra, sobre todo en la guitarra de concierto, que es lo que estamos tratando. Y ahora sí que es verdad que en la generación más inmediata, más próxima, pues ya empieza a haber nombres de mujer que se incorporan a los circuitos, todavía con cierta timidez. El número de hombres y el número de mujeres todavía es apabullante, sí, la diferencia, sí. Es apabullante. Así que yo siempre lo digo, el trono de la guitarra de mujer está por ocupar. Ahora mismo ahí está Antonia Jiménez, está María Marín, hay jovencísimas como Alba Esper que están tocando, pero todavía no hay ninguna que digamos todo. Esta es la guitarra de concierto. Hablando de guitarra de concierto.
Sí,
siempre.
Sí, estamos buscando una Paco o estamos buscando...
Bueno, una Paco no te digo.
Manolo, o sea, Lucas, o estamos buscando...
Pero
eso.
Una mujer que como guitarrista se programe un día en el Teatro de la Maestranza y lo llene, por ejemplo. Eso todavía
pues
no...
Pues animamos.
Animamos,
a las
animamos.
Féminas,
y eso va a pasar.
Sí, por supuesto que va a pasar.
Eso va a pasar. ¿Y aquí qué va a pasar? Pues que van a circular muchísimos nombres. El primero de ellos, de la provincia de Cádiz, acompañante habitual y productor de Miguel Poveda, con quien, según sabemos por redes, están haciendo un trabajo conjunto ahora. Les vemos fotos en el estudio. ¿Y de quién estoy hablando? Pues de Jesús Guerrero, guitarrista que se ha presentado en solitario en algunas ocasiones. Tiene un disco, Calma, una mujer que canta, pero como él dice, no, pero en otro rollo, en otra, una voz lírica, en otro, no hace flamenco, hace otra música, pero sí que tienen algunas colaboraciones juntos. Y su disco en solitario es de 2016, creo recordar, donde se incluye esta rumba que va a ser nuestro punto de partida, con toques franceses, Café Noir.
Thank you.
Hemos comenzado esta noche flamenca a ritmo de rumba con este café noir con un toque francés, pero muy suena muy muy nuestro, ¿verdad?
Hombre, claro, quien cuando el que toca es de San Fernando, suena muy nuestro.
Ya se puede ir donde se vaya.
Efectivamente, Jesús Guerrero en el disco Calma. Ya han sonado, sonaron en el pasado programa a grandes nombres de la guitarra de hoy: Diego del Morao, José Mi Carmona, Dani de Morón, Bolita, Ricardo Moreno, Raúl Cantizano, en otro orden de cosas, Antonio Rey, Chicuelo. Muchísimos fueron los que fueron pasando por estas ondas: Daniel Casares, Miguel Salado, Manuel Valencia. Hemos tocado muchos guitarristas de hoy, pero es que nos quedan otros tantos, porque, bueno, y en el primer programa pues tocamos a los maestros de hoy, Rafael Riquene, Vicente Amigo, pero es tantísimo, esto es absolutamente inabarcable, porque se nos van descubriendo grandísimos nombres de la guitarra a medida que avanzamos. Por ejemplo, hemos pasado por Jerez sin mencionar al enorme David Lagos, un guitarrista musicalmente muy avanzado, con colaboraciones de lujo, no en sus propios discos, sino de él en los trabajos de otros, en el mundo del baile, en el mundo del cante también.
Me gustó mucho su pregón del miedo, ¿verdad?
Es su hermano.
Efectivamente,
son hermanos. David Lagos es guitarrista, Alfredo Lagos cantaor. Y se parecen en algo, tienen un compromiso muy fuerte con la cultura, investigan, son inquietos, siempre desde la raíz, con mucho conocimiento, y vienen a esta música, son de esta música, pero vienen a aportar, ¿no?
Bien.
Mirando siempre hacia atrás, pero con un ojito hacia adelante y otro hacia atrás, sin perder nunca la raíz, pero avanzando, tratando de incorporar armonías del jazz, por ejemplo, en el caso de David Lagos, que es guitarrista, que de pronto se fija en Pat Metheny, de pronto tal, tratando de rítmicamente de seguir desarrollando la guitarra. Yo me quiero ir ahora a una actuación de los dos, precisamente de los dos hermanos de Jerez, en directo en El Dorado, tocando y cantando por seguirillas, porque aquí estamos con guitarra de concierto, pero también necesitamos necesariamente mostrar la guitarra de acompañamiento al cante.
Cuando yo tengo una pena y en mí arma un le le rezaba yo. Sería la voz de la noche, ay, 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 ay. Y los campanilleros con el ruido de
lo repito una vez más, cuando escucho flamenco en directo lo me llega, lo siento de otra manera.
Que el flamenco es en directo. El flamenco se produce, es un arte de directo. Después en el
¿se puede
estudio,
hacer playback cantando flamenco?
Mira, tú has ido a muchas galas, milas de, sí, de todo tipo de música, y es cierto que los flamencos son los únicos que cuando cantan flamenco no hacen playback. Es que
no se puede, ¿no?
Hombre, alguien...
Bueno, como poder se puede, pero que no...
Es muy raro, o sea...
que no, vamos.
El cantador te diría, mira, ¿cómo voy a hacer playback si yo cada vez que canto por seguirilla, pues canto diferente? O sea, claro, el playback ya te compromete a que a una teatralización, y que en esa teatralización mi hay empieza aquí y termina aquí, porque estoy aquí fingiendo. Yo no me imagino el flamenco en playback, ¿no? El día que pase eso... Hemos muerto como sí, cultura. Estaremos absolutamente vendidos a esa teatralización. Espero que no se produzca nunca. Pero bueno, decía que el flamenco sucede en el directo. Me gusta, la verdad, los artistas que luego graban discos que defienden en el directo. Hay otros discos que suenan en el estudio, pero que son imposibles de trasladar al directo, ¿no?
Sí.
Me gusta eso, que un artista ofrezca lo que puede, lo que luego puede ofrecer, ¿no? En un espectáculo. En este sentido, el disco de Niño Seve nos vamos ahora a la provincia cordobesa, pues en ese sentido tiene mucho que decir Niño Sebe con Luna de la Judería, disco que graba con la Droguería Music, con el sello de la Droguería Music de Chemi López. Vamos a escuchar de Niño Sebe Maestro Cañí, un guitarrista que solemos ver acompañando, pues la última vez que lo vi, por ejemplo, fue a la jovencísima Reyes Carrasco, está con las primeras figuras del cante, con el Pele, con muchísimos otros, pero que también, como todos, pues da sus pasitos en solitarios defendiendo la guitarra de concierto. Maestro Cañí. Thank you.
Maestro Cañí, y esto es un zapateado.
Efectivamente, un zapateado, palo que existe en el baile, que existe en la guitarra, lógicamente, pero que, digamos, no
se canta.
Efectivamente, no se canta. Y palo no demasiado, un poquito en desuso, casi que muchas veces los guitarristas lo utilizan para practicar dentro, pero se graban pocos, se producen pocos zapateados nuevos, cuando, bueno, quizá por esa polirritmia en la que se mueve, por ese... algunos se sienten más encorsetados componiendo dentro de esas estructuras, pero desde luego es un palo que a mí me interesa muchísimo, y que, por ejemplo, como contrapunto en un espectáculo de guitarra, y si tienes un bailador invitado, pues muchísimo más,
sí.
Perfecto,
sí,
perfecto.
Sí, la verdad. Sí.
Seguimos avanzando, Mila.
Venga, ¿dónde
hacia
me
dónde
llevas?
Te llevo ahora? Pues mira, te llevo ahora a un guitarrista que tú conoces personalmente y que además te cayó muy bien.
Sí.
Lo conoces a través de José Valencia, pues
cierto.
Es quien acompaña habitualmente a José Valencia, pero quizá lo conocemos menos como guitarrista en solitario, cuando es un grandísimo músico. Cuando, por ejemplo, uno va a una obra del bailador Jesús Carmona y de pronto ve el programa de mano y, ostras, que está detrás de la música Juan Requena, que es de quien estamos hablando. Pues uno se lleva una alegría y tiene ya ese sello, esa garantía de calidad, de que al estar detrás Juan Requena, pues todo va a tener una base musical muy, muy sólida. El nombre de su disco en solitario a mí me encanta, Arroyo de la Miel,
sí.
Se llama. Y en ese Arroyo de la Miel, por ejemplo, le toca a su madre por Tarantas, o toca también una bulería que desemboca en Seguirilla, que se llama Báilame, ya que estábamos hablando antes del baile. Pues vamos a escuchar a Juan Requena. Thank you.
escondido, vivo solo, vagabundo de la noche, y en mi locura me ahogo. Por más vueltas que le doy, tengo mi cabeza loca de no saber ni quién soy.
Juan Requena y su Báilame, del disco Arroyo de la Miel, que es una población, ¿verdad?
Efectivamente, una población malagueña que mira el mar en Benalmádena y maravillosa. Estábamos aquí, sí, sí, estábamos aquí en el estudio diciendo Arroyo de la Miel, qué nombre para una población, qué pedazo de nombre, además, que mira el mar, que sea al mar Mediterráneo. Uf, y nosotros en este estudio...
Aquí en estas cuatro paredes cerradas, pero oye, que estamos muy a gusto, ¿eh?
Vamos a seguir mirando el mar, ¿te parece?
Sí.
Ahora lo hacemos desde Cádiz, desde Algeciras, en la guitarra de un jovencísimo guitarrista francés.
Se llama... Nunca hemos visitado el estudio de la cadena SER en Cádiz. Es espectacular.
Bueno,
mirando
lo
al mar.
Conozco.
Espectacular.
Lo conozco, y me da un poquito de rabia, ya lo voy a decir. Porque los compañeros de Cádiz, de Radio Cádiz,
sí,
suben muchas fotitos. Cuando el que tiene que trabajar el domingo, el sábado, acostumbra a decir, sí, tengo que trabajar un sábado, pero mira.
Efectivamente. Hombre, claro.
En Twitter veo yo la redacción de Radio Cádiz, la veo más que la de Sevilla, quizá la de Sevilla, bueno, la de Sevilla es maravillosa.
La casa de Sevilla es muy bonita, pero una vez que te metes en los estudios, son estudios.
Claro, son estudios, son estudios. Puntos, son pero estudios. Lo que es la casa, este patio, no lo tiene cualquier radio, ¿eh?
No,
Aníbal
no,
González, no, no. una categoría.
Una maravilla. Pero la vista del estudio que tiene Cádiz.
Sí, sí, sí. Y la historia que tiene esta casa, la tertulia, sí, que aquí hacía Belmonte con Mairena, con todos aquellos artistas.
Por esta casa, por esta casa nos estamos refiriendo a Radio Sevilla, porque este programa se hace aquí, en Radio Sevilla. Para el mundo entero. Tiene una trayectoria de tertulia flamenca impresionante.
Lo último que hicimos en este sentido fue una serie para Cadena Dial, que pueden escuchar también, se llama Territorio,
sí, los territorios flamencos.
Donde pasaron por el patio de Radio Sevilla tocando en directo, haciendo entrevistas y pequeños recitales. Por ejemplo, un día tuvimos a Rafael Riquieni con David Daral,
sí,
un encuentro maravilloso. Otro día tuvimos a Esperanza Fernández y a Curro Fernández, su padre. Tuvimos a Laura Vital con Eduardo Rebollar, tuvimos
a
Rocío Márquez, Rocío con Canito.
Y Jesús... Este hombre,
Jesús Heredia.
Jesús Heredia, por Dios, a mí me encantó Jesús Heredia.
Tuvimos al Nano de Jerez, no sé si lo he dicho Jerez, ya, con Eduardo también, Rebollar. Sí. Tuvimos, ¿a quién más tuvimos? Mila, tuvimos un montón de gente. Ahora se me están olvidando muchos. Tuvimos a Segundo Falcón, ¿puede ser? O esto me lo estoy inventando.
Sí, sí,
Segundo Falcón lo hemos tenido.
¿Ha dicho José Valencia?
Sí. A José Valencia con Juan Requena, que escuchábamos antes en la seguidilla, en fin, a mucha gente. A Pedro Sierra con La Tobala. Pues mira, Pedro Sierra es quien produce el disco, bueno, uno de los cortes, él produce el disco entero, aquí vamos a escuchar simplemente una bulería, de Pepe Fernández, un guitarrista francés muy joven, que también se incorpora. Bueno, es que
bueno, sí, cada uno se llama
el sur de Francia
y nace donde quiere.
Sí. Y el sur de Francia muchas veces parece una provincia más de Andalucía, ya te lo digo. Pregúntenle si no a muchos de los gitanos que hoy están en Utrera, bueno, o que continúan allí en Francia, que frecuentan el Festival de Nimes, el Festival de Mont-de-Marsan, y bueno, y hay unas sagas cantadoras también importantes. Aquí nos vamos a quedar con Pepe Fernández, ya decía antes que miraba al mar, porque le dedica una bulería al maestro Paco, a Paco de Lucía. Y en esta bulería Pepe no está solo, sino que la acompaña otra grandísima cantaora, que es la Fabi.
Thank you.
flamenco en Radiolé. Temple y pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Estamos disfrutando de la guitarra flamenca, de la guitarra de concierto, de la guitarra de grandes guitarristas de hoy y hacia el futuro. Tenemos todavía por delante más de medio programa donde posiblemente descubramos a muchos grandes guitarristas que no los tenemos muy presentes, ¿no?
Por supuesto, mira, por ejemplo, Pepe Fernández, el que escuchábamos antes, nos podría abrir esa puerta hacia la juventud, pero vamos a aguantarla un poquito más, al menos un par de toques de guitarra más y ya nos adentramos en la juventud. No es demasiado popular el guitarrista que viene ahora, aunque tiene una trayectoria que ya quisiera, ¿no? Muchas veces la popularidad no está asociada a la calidad artística, ¿no? Es una pena. En este sentido, la calidad artística de este algecireño del mundo, José María Bandera, el guitarrista que le hacía la segunda guitarra a Paco de Lucía en tantísimos conciertos que se las hizo, pues bueno, es un guitarrista descomunal, de los que mejor o el que mejor conoce el repertorio de Paco de Lucía, por supuesto. Y lo vamos a escuchar a José María Bandera sentado junto a un piano, el de Diego Amador, en este popurrí de bulerías. Thank you.
sopa sonando y que me daban voces. Y era una mora cantando, y era una mora cantando. Cuando la luna noche, yo sin cerveza me
buena pareja hace, ¿no?
Bueno, desde luego. Me decía que no era popular, pero bueno, ya ven ahí esos aplausos, que no era popular. Sí que es popular, por supuesto, conocido.
Que quizás no tenga el reconocimiento que debiera.
Efectivamente, como la mayoría de los guitarristas, sí, también te digo.
Sí, quedan un poquito oscurecidos por la voz principal en algunas ocasiones.
Por el baile.
Por el baile, por... Y hay mucho ahí.
Efectivamente, efectivamente. Hay mucho, en la historia del flamenco, mucho personaje secundario, digamos, que tiene una categoría y que han caído en el olvido. Por ejemplo, Pepe Martínez. Ya haremos programas de guitarra con guitarristas históricos. Ahora se cumple el centenario de Pepe Martínez, que es un guitarrista descomunal en cuanto a trayectoria. Pepe Martínez es un guitarrista sevillano que se cría en la Alameda, donde empieza... aprende, su madre era saetera, le empieza a convivir con el flamenco, y desde el barrio de la Macarena, en la Alameda. Y el caso es que este guitarrista sevillano se empieza a codear con los mejores de la época y termina siendo el guitarrista habitual y con el que graban todos: Juanito Valderrama, Pepe Marchena, Vallejo, también Pepe Pinto, la Niña de los Peines. O sea, acompaña a los mejores, hace gira con los mejores, y no solo eso, sino que saca adelante a la Estela de Niño de Ramón Montoya. Él es también coetáneo de Niño Ricardo, pero bueno, a la Estela de Ramón Montoya, la guitarra de concierto. Entonces él empieza a grabar discos, y graba discos muy importantes en Francia y en Reino Unido, y era un guitarrista solista muy, muy sólido, con su carrera hecha. También acompañaba a los mejores, y sin embargo hoy Pepe Martínez es un guitarrista absolutamente olvidado,
sí, sí,
siendo pues protagonista de nuestra historia, y protagonista en mayúsculas. Aquí no estamos con guitarristas de esa época, estamos con guitarristas actuales y guitarristas del futuro, que también son, por supuesto, actuales. Quien viene ahora es de Caño Roto, sigue esa escuela madrileña, y se llama Johnny Jiménez, a quien vamos a escuchar en A la Mina del Romero, una taranta en la que no está solo, sino que está con el cantaor Israel Fernández. Es un toque pulcro, un toque de técnica, es un bicharraco Johnny Jiménez, en realidad, efectivamente, como se dice, de la guitarra, se come la guitarra, tiene la mano caliente, sensibilidad, y ya lo digo, ¿no? Una pulsión en la cuerda, la agarra bien la guitarra. Vamos a escucharlo en la taranta. Ra-ri-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra-ro-ra
quiera por caría. Para carretero, ay, llevarme por caría, ay, ya la mina de y que encerradito se acaba de criar, y el hermano que iba quiero.
Como antes hablábamos de Pepe Martínez, pues con la guitarra de fondo de Pepe Martínez nos vamos al presente y futuro de la guitarra.
Por ejemplo, y ya ponemos el punto de partida, esto es un antes y un después, vamos ya con generaciones actuales, actuales son todos los que estamos tocando, pero guitarristas que tienen entre 20 y 30 y pocos años, algunos tienen ya un disco en el mercado.
¿Son los millennials o la generación Z?
Ahí están, unos son millennials, otros ya generación Z, no hay nada sobre seguro. ¿Por qué? Porque ¿qué es la generación Z, no? Pues más o menos son los nacidos en los 90, pero bueno, lo que les define es que han nacido ya con la tecnología. En este sentido yo creo que David Daral, por ejemplo, es generación Z. Es generación Z por los pelos, porque generación Z son los nacidos en los 90, finales de los 90, los 2000 ya son puro generación Z.
Eso es. Entonces los millennials son los que nacieron con el nuevo milenio.
Te estás metiendo en un charco, porque los millennials son los nacidos en los 90, en los 80, son los millennials. Sí. Ajá. Siento cambiarte lo que tenías pensado.
No tengo ni idea de cómo va eso de generaciones.
David Daral es generación Z, pero se fija en Ramón Montoya, en Rafael Riqueni, en Niño Ricardo, en Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, por supuesto, otro de sus maestros directos, y en todos los grandes referentes de la guitarra. Tiene un disco en el mercado que se llama Mar Verde, haciendo referencia a los olivos de su tierra, Aral. Tiene también un proyecto muy interesante con Sandra Carrasco, recordando a Marchena, donde bueno, están girando por todos los escenarios de España, llevando el legado de Pepe Marchena desde una perspectiva inédita, digamos, por la recuperación que están haciendo de sus cantes, y con Sandra Carrasco desde una dimensión flamenca, pero enriquecida por otras músicas, pues bueno, lo aborda de una forma muy particular. David Daral tiene un concepto de la falseta, ese que hereda de Manolo Sanlúcar, ese de que una nota llama a la otra, y de esa fluidez, de esa solidez también, de ese sentir andaluz. Manolo Sanlúcar no formaba a los guitarristas únicamente en el instrumento, sino también en la cultura, entendiendo
bonito, hay que entenderla,
efectivamente, entendiendo el lenguaje de la guitarra dentro de un contexto y una manifestación cultural poderosísima. Y con todos esos mimbres, pues David Daral echa a andar. A mí me lo presentó David Daral, segundo Falcón, en un bar. Estábamos en Bienal y había tocado, ¿quién había tocado? Paco Jarana en el Espacio Turina. Hace ya, no sé si eran 5 años, 6, no lo recuerdo, ¿no? Salimos encantados del espectáculo de Paco Jarana, del recital de guitarra, y nos fuimos a un barecito ahí al lado, en Sevilla, en el casco histórico, a tomar una cervecita y comentar el concierto, ¿no? Recuerdo que estaba Segundo Falcón, que estaba Alberto García Reyes, estábamos varios hablando de flamenco, y había un chiquillo, yo era también un chiquillo, pero él era un poquito más joven todavía que yo.
Pero él es más tímido que tú.
Sí, eso también.
Muy tímido.
Eso también es verdad, es tímido. Luego coge la guitarra y ahí se expresa. Efectivamente. Sí. Pero nos lo presentó Segundo Falcón. Este va a ser un gran guitarrista. No lo conocíamos ninguno, la verdad. es un grandísimo aficionado. Ahora se coge su autobús y se va para Aral, viene a ver todos los espectáculos de guitarra de la Bienal y otros que no son de guitarra, y viene, el niño no puede ser más aficionado, tal cual. Y ahí me sonó David Daral. Después me lo volvió a mencionar Rafael Riquieni, y después ya había David Daral pues ya en los escenarios, acompañando, colaborando, sacó su primer disco. Lo estamos viendo crecer y lo seguiremos viendo.
A mí me encanta, ¿eh?
Efectivamente,
me
sí,
que
sí.
Tiene una sensibilidad tocando en esos dedos, es... Uy, ¿sí?
Pues sí, vamos a cambiar de tercio y nos vamos con su Fandango, acompañado también de Sandra Carrasco, en el disco Mar Verde, y se titula Sueño.